En ruta, así es, este es el ritmo de En ruta, una nueva constitución. Qué temazo para comenzar, ¿no? Ahí estábamos escuchando a Radiohead con Karma Police en la Nuevo Mundo, en este verano que ya se está instalando como el más frío de los últimos 10 años en Santiago, como lo comentábamos, ¿no? Fenómeno de la Niña, también presente en 2011, sigue incidiendo en las condiciones climáticas, y es por ello que de pronto no sabemos con qué vestirnos, ¿no? Debido a la influencia de La Niña, es probable que este verano termine como el menos cálido de la última década, con una temperatura máxima promedio en la zona central similar a la del 2011, con 29 grados Celsius solamente, ¿no? Bueno, en esta jornada de este verano, de este mes de febrero del 2021, estaremos conociendo más propuestas, descubriendo más nombres y rostros que aspiran a estar en la convención constituyente. Recordemos que en poco tiempo más, ya el 11 del mes de abril, será la elección, esta inédita elección con mayor cantidad de candidatos y candidatas de la historia. Vamos a estar en un ratito, en algunos minutos, con Margarita McCook, una constituyente para Magallanes. Dialogaremos con la candidata por el distrito 28 del extremo sur de nuestro país. Ahora nos quedamos con Karen Brown y Transparente.
Mesa.
a la sintonía del Todo por la Tarde en la Nuevo Mundo. Nos escuchas allá en el extremo sur del país, en Punta Arenas, en el 104.7 del FM. Hoy precisamente viajamos a Magallanes para encontrarnos con una de las candidatas que aspiran a representar a este distrito en la convención constituyente que será elegida el 11 de abril. Hay que decir que ya desde hace una semana se dio comienzo al periodo de propaganda electoral de cara a las elecciones que también consideran a los concejales, ¿no?, a los alcaldes y gobernadores regionales. Ya estamos entonces en línea conectados con Margarita Macuch, quien es candidata entonces a representar al distrito 28 de Magallanes y la Antártica chilena. Margarita, ¿cómo está? Bienvenida a La Nuevo Mundo.
Hola, ¿cómo estás, Richard? Muchas gracias por la invitación. Muy bien acá, por acá, por Magallanes.
Bien, nosotros felices de poder conversar con usted y de tener detalles también de lo que significa esta candidatura, sobre todo desde el sur de Chile, ¿no? Magallanes, Punta Arenas, fue una ciudad que recuerdo, ¿no?, para el estallido social, se alzó con muchísima fuerza, hubo bastante movimiento y pudieron plantear sus demandas de carácter nacional, pero también las particularidades de una zona extrema. Cuéntanos, Margarita, ¿cómo ha sido este camino para llegar hoy a aspirar a la representación de esa zona en la convención?
Exactamente como tú dices, Richard, es muy importante para nosotros tener una presencia significativa en la convención, en este proceso de transformación de nuestras bases. Nosotros creemos que, y yo personalmente considero que es fundamental la representación de Magallanes en la nueva constitución. Sin duda, para mí lo primero es que podamos seamos capaces de defender con fuerza los derechos sociales, pero estos derechos sociales tienen que estar representados desde la región, con las particularidades que tú señalas de la región. No es lo mismo ser magallánico que vivir en el centro de la ciudad, en el centro del país. A nosotros nos afecta enormemente la centralización. Y eso nosotros creemos que hoy día es un momento histórico para poder darle forma y darle cuerpo a la recuperación de los derechos sociales que en la Constitución del 80 no tenían ninguna relevancia, sino al contrario, se eliminaron, pero desde la mirada regional.
Muy bien, hay que señalar que Margarita es académica de la Universidad de Magallanes y también ex seremi de educación de la región en el periodo 2014-2018, el segundo periodo presidencial de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, me imagino, Margarita, que el tema educacional va a ser uno de los ejes de su discurso durante todo este periodo, el tema educacional que está muy, muy álgido en estos días, ¿no?, con el tema del regreso a clases. Precisamente estamos en días de gran polémica con las declaraciones del ministro Lucas Palacios, quien allí sugirió que los profes no querían trabajar, lo mismo el senador Moreira. En las últimas horas, lo que ha provocado alto debate también en las redes sociales respecto al respeto hacia los profesionales de la educación. ¿Qué le parece todo lo que se ha dado en esa línea, Margarita?
Mira, lo que tú dices es súper importante. Hoy día nosotros vemos cómo el gobierno no pone oído a la necesidad de que son las comunidades educativas las que tienen que evaluar y participativamente, hay que reconocer la participación de los principales actores de la educación, los profesores, los apoderados, los estudiantes, los asistentes de la educación, en general los trabajadores que tienen que desempeñarse en establecimientos educacionales. Esto no es solo porque, bueno, de partida es una ofensa gratuita que hace Lucas Palacio a los profesores, que todos sabemos que trabajan siempre en complejas situaciones, condiciones, Y justamente nosotros, en el marco de la reforma educacional, como tú lo mencionaste, nosotros hicimos grandes esfuerzos, y yo como Seremi Educación particularmente, por tener un diálogo continuo y una consideración respetuosa de los profesores de la región. Nosotros tuvimos una relación excelente, logramos sacar adelante la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que significó un aumento significativo del ingreso de los profesores. Las comunidades educativas tienen mucho que aportar, y hay que y es fundamental trabajar codo a codo con ellos. Ninguna medida institucional, ministerial o gubernamental puede hacerse a espaldas de los actores del proceso educativo, y creo que en ese sentido es una ceguera y es una falta de respeto enorme que no, como sociedad, tampoco podemos aceptar. Nosotros, en el marco de la reforma educacional, hicimos grandes esfuerzos por dignificar la educación, por recuperar una educación pública, gratuita. Y fíjate que, igual, un poco saltándome a lo que tú me preguntabas en relación a la Constitución y la educación, justamente cuando implementamos la gratuidad en Magallanes y en todo el país, nosotros hoy día tenemos más de 3.000 estudiantes de Magallanes de la educación superior con gratuidad, pero nosotros nos enviaron al Tribunal Constitucional, porque justamente el derecho a la educación no está garantizado en la Constitución. Entonces aquí vemos cómo hay una relación entre el bienestar de las familias y la Constitución, y yo creo que eso es fundamental establecerlo. Por eso que invito y convoco a la gente, a la ciudadanía, a los magallánicos, a votar por un candidato, votar en este caso. Yo personalmente me comprometo con todas mis energías para defender los derechos sociales, y entre ellos el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales.
Así es, Margarita, usted que se ha desempeñado allí trabajando en la Universidad de Magallanes, ¿no? Es importante en ese sentido también conocer de qué manera se puede avanzar en una constitución para fortalecer la educación pública, que ha sido un tema que ha marcado la discusión educativa chilena en los últimos 10, 20 años, se podría decir, ¿no? Bueno, a propósito de la misma gratuidad, me acuerdo de esta polémica cuando parlamentarios de derecha acusaron que no dar gratuidad en planteles privados que no son tradicionales, digamos, o que no tienen tradicionalmente el carácter público, sería discriminarlos a esos planteles, a esas empresas, el no poder dar gratuidad en esos establecimientos, ¿no? Fue una de las grandes discusiones que se dio en la etapa de las grandes reformas de la educación, y que puso de manifiesto los intereses que hay también en la educación, ¿no? Cuando se trata de fortalecer un área pública, un área del Estado, siempre va a estar esta pugna. Ojo que esto no debilite al sector privado. ¿Qué se puede decir en la línea constitucional también respecto a este debate?
Justamente, mira, lo que tú dices es muy importante, porque en relación a ese punto se resguarda, la Constitución del 80 resguardó con mucha energía y fuerza y explícitamente el derecho a la propiedad. Por lo tanto, el derecho a sus sostenedores y administradores de la educación a defender sus propios establecimientos, que por cierto eran en Chile con fines de lucro, y en el marco de la reforma educacional se eliminó el lucro de la educación que recibiera recursos del Estado. Entonces, porque se lucraba con los recursos del Estado, o sea, con los recursos de todos los chilenos, se hacía negocio, porque la Constitución del 80 lo que hace es eso, promover el negocio de la educación. Entonces, al privatizar, por ejemplo, las universidades públicas sufrieron, particularmente en las regiones y en todo el país, un deterioro importante, porque la educación se transformó en un bien de consumo y la educación tuvo que ser financiada por la familia y ya no por el Estado, como había sido históricamente. Mira, yo te cuento una anécdota personal. Yo en el año 80 entré a la universidad. Yo soy una hija de la educación pública, de escuela pública, de liceo público, y entré a la universidad, a una universidad pública, el año 80, y mi padre obrero, mi madre trabajadora también, y Yo no, no existía el arancel diferenciado y por el sueldo de mi papá, que era muy bajo, no pagué el primer año. Y el segundo año, cuando se aprueba la Constitución el año 80, el segundo año de universidad, yo me voy a la caja matricular y ya no había educación gratuita y tuve que pagar, endeudarme con un crédito que estuve pagando 12 años. Entonces, ahí uno ve latente cómo la educación pública se ve afectada directamente al corazón de la educación pública, porque se comienza a pagar, se comienza a dar un crédito al estudiante y el único aporte que tiene que hacer el Estado se libera de esa responsabilidad y el único aporte que en el fondo hace es entregar un crédito que lo da la banca por lo demás, con intereses que paga luego el futuro profesional o trabajador. Y bueno, obviamente está claramente mostrado cómo nos afecta directamente que la educación no sea un derecho.
Así es, Margarita, importante entonces el tema educacional en la discusión de la nueva constitución, una nueva constitución que despierta muchas esperanzas. No hay que olvidar que este proceso se abre desde el estallido social que se produjo en todo el país, millones de chilenos y chilenas exigiendo un cambio de cara al futuro. Y bueno, hay varias listas, hay muchísimas listas, Margarita, en todo el país, no solo de los partidos
Igual.
tradicionales. También listas de sectores independientes o que se presentan como independientes. En ese sentido, ¿cuál es la garantía quizás política o de ideas que representa la lista de Chile Digno en la que usted también va inscrita, ¿no? Que tiene allí fuerzas del Partido Comunista, del Frente Amplio, de otras organizaciones sociales. En la conversación pública con los... con los ciudadanos, con los transeúntes, ¿qué significa ir por una lista como la es la del Chile Digno, Apruebo Dignidad?
Mira, yo creo que primero que nada significa una tremenda responsabilidad, una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque nosotros tenemos que responder a lo que tú planteas, a las expectativas de la ciudadanía a partir del estallido social. O sea, la revuelta, la gran movilización social que se genera en octubre, es una manifestación de una voluntad ciudadana absolutamente cansada de la injusticia social y de la desigualdad. Y nuestro país está entre los países más desiguales, es el tercer país más desigual en términos de la distribución de los ingresos. Entonces, nosotros tenemos una deuda tremenda, tremenda con todos los chilenos, con las familias, con los jóvenes. Con los padres y madres que están tremendamente endeudados para salir adelante. No tenemos pensiones dignas, no tenemos derecho a la salud, lo que significa el drama humano que significa un familiar enfermo o uno misma que se enferme. Vivimos en el límite de la precariedad. No resistimos ningún contratiempo porque pasamos a la vulnerabilidad total. Y eso tiene que ver justamente con que nuestro Estado no está comprometido con nuestros derechos sociales, con los derechos de los trabajadores, con el derecho a un trabajo digno, a un sueldo digno, con el derecho a la salud, a una salud de calidad pública, gratuita, con el derecho a una educación pública y gratuita. Derecho a vivienda digna. Entonces, todo esto nosotros lo hemos vivido, todo, ¿no? Esto no es nuevo para nosotros. Hemos estado 30 años hablando de la importancia e intentando instalar en las transformaciones sociales el cambio de la Constitución. Y esto es un proceso largo y nosotros al fin vemos que tenemos la oportunidad de ir y transformar esta constitución que ha provocado tanto daño a nuestro país, a los habitantes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias. Entonces, esto es una responsabilidad con la comunidad, con todos nosotros, con nuestros hijos. Y bueno, tenemos esta tremenda tarea. Hemos vivido los efectos de esta Constitución de los 80, por lo tanto, ese es nuestro sello, nuestra lista, y yo personalmente siento, creo y estoy convencida que vamos a provocar un cambio histórico para Chile.
Margarita, dentro de este proceso se ha comenzado a hablar de un concepto que quizás antes no era un concepto que nos hiciera mucho sentido y que ahora sí comienza a tener mucha más presencia, que es el del modelo de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría leer un tuit que publicó hace algunas horas Nicolás Bome, quien es miembro del OPES Chile, que es el Observatorio de Políticas Económicas, y que aborda el tema, por ejemplo, de nuestros recursos naturales, el tema del cobre, que ha sido el eje de nuestra economía durante décadas, ¿no? Y él reflexiona en torno al precio del cobre, que en estos días nuevamente ha estado muy muy alto. Dice, el cobre rompe la barrera de los 3,8 dólares la libra, llegando a sus máximos del superciclo de la década anterior. Con esto, un impuesto específico a la gran minería se hace no solo necesario, sino que también urgente, tarea ineludible de un gobierno post 18 de octubre. El mundo se pregunta si vamos hacia un nuevo superciclo de las materias primas. Una nueva era regalando las rentas con el cobre sobre 3,5 la libra sería un despilfarro incomprensible. Bueno, ¿cuál es su opinión, Margarita, sobre este tema que es tan central dentro de la economía chilena y que se ha aludido tanto tiempo, ¿no? Quizás por miedo allí a los inversionistas de la gran minería.
Exactamente. Bueno, esa es una de las grandes expresiones de la falta de decisión y de soberanía que tenemos sobre nuestros recursos naturales y energéticos, sobre nuestras riquezas. Nosotros no tenemos la retribución que corresponde a un país que tiene grandes riquezas naturales, grandes recursos energéticos. Por ejemplo, el litio, no solo el cobre, el litio. Poncelerú es dueño del litio en Chile, prácticamente de todo el litio, y esto fue también entregado durante la dictadura, un recurso que es público, que nos pertenece a todos y que somos nosotros los que tenemos que vernos beneficiados de las utilidades de estos recursos que generan estos recursos. Bueno, ¿para qué hablar del agua, de la luz, de todos los recursos naturales que fueron privatizados y que nosotros hoy día no contamos con la posibilidad de defenderlos? Existe una constitución y una normativa que resguarda el derecho a la propiedad de estos recursos. Y bueno, y por eso que es fundamental que asumamos que la nueva constitución va a implicar un nuevo modelo económico también, porque la Constitución lo que hace, la Constitución del 80, es posibilitar que el modelo económico neoliberal se instale en Chile con todas las ventajas jurídicas e institucionales que la Constitución le permitió.
Sí, Margarita, y por último me gustaría que nos centráramos también en el tema de la descentralización, que siendo usted candidata por Punta Arenas, me imagino que es un elemento que da mucho que hablar allá desde todas las fuerzas políticas, ¿no? Hay que decir que esta elección del 11 de abril será la primera que en la historia de Chile va a elegir a los gobernadores regionales. Mucho se discutió sobre las atribuciones que tendrán, pero algo es algo, se dice, ¿no? Ya que el jefe, digamos, político de la región no va a depender de el presidente, por lo tanto va a poder luchar más de pronto por los recursos para su región. ¿Cuáles serían estos elementos que les faltan a las regiones para poder ir tomando decisiones, para tener recursos? ¿Por qué es importante la descentralización también a nivel constitucional?
Sí, fíjate tú que yo he pensado bastante en este tema porque es algo fundamental. Llevo acá en esta región más de 25 años. He trabajado como profesora y como académica de la universidad. Y he sido soy dueña de casa, soy mamá apoderada, mamá de dos hijos. La calidad de vida, sin duda, es superior a la de otras regiones. Tenemos grandes ventajas que tienen que ver con nuestra geografía, con la tranquilidad, con la familiaridad con que se vive, con la cercanía de todos los espacios. Es bastante amigable. Sin embargo, fíjate tú que en Magallanes el costo de la vida es altísimo. Es uno de los más altos, yo diría, o si no el más alto de Chile. Acá el costo de la salud es mucho más alto que en el norte. Nosotros decimos el norte de Puerto Montt para allá, ¿no? Y el costo de la vivienda es altísimo. Hoy día, para una profesional joven, para una persona que es trabajadora, es imposible comprarse una casa. Es lo que sí se pudo hacer 20, 30 años atrás. Hoy día nadie lo puede, no se puede hacer. Yo estuve en algunas conversaciones que hicimos en la universidad respecto de los derechos en la Constitución, y justamente me senté en una mesa donde hablamos sobre la vivienda, y esta es una de las grandes problemáticas que tienen las personas jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda, y el arriendo además es tremendamente caro, es inaccesible. La educación es mucho más cara, porque una familia que su hijo, si sus dos hijos quedan en la universidad en el norte, por ejemplo, es imposible, no lo pueden enviar. Entonces lo que hace aquí la gente que opta por un hijo, y es una cuestión dramática, porque significa el costo de la universidad más el costo de los viajes, los pasajes, que nosotros vivimos aislamiento geográfico, por lo tanto los pasajes son de un alto costo y implica mucho endeudamiento. Y bueno, la alimentación también es mucho más cara acá. Todos los bienes acá son más caros. Entonces, la descentralización y la mirada regional es súper importante. Es para nosotros fundamental, porque nosotros necesitamos resguardar los derechos sociales. Tenemos que tener asegurado, porque si nosotros logramos que acá en Magall para Magallanes tengamos garantizados los derechos sociales, como es la salud, que es fundamental, la educación, la vivienda, el trabajo y las pensiones, nosotros vamos a dar un salto enorme en nuestra calidad de vida. Porque justamente esos derechos sociales que yo te mencioné, acá en Magallanes son tremendamente costosos. Y es un castigo prácticamente para la gente en Magallanes poder sobrellevar este alto costo de la vida.
Muy bien, Margarita, le agradecemos entonces la conversación y le deseamos éxito también, ¿no? En este camino, en esta campaña modo pandemia también, que tiene todas sus particularidades, así es que mucha energía en ese camino, en que además va representando también al género, ¿no? Esta una elección inédita en términos de paridad, así es que allí también me imagino tiene mucho que decir, Margarita.
Por supuesto que sí, las mujeres representan el 50% de las jefas de hogar en Chile, y en Magallanes es la situación igual. Y como mujer, siento que es fundamental que estemos representadas. Tenemos una gran responsabilidad familiar y tenemos que sacar adelante hogares con grandes dificultades. Por lo tanto, tenemos que estar presentes en esta recuperación de derechos, y por eso yo estoy allí y estaré allí defendiendo los derechos sociales, y por cierto, con la mirada de las mujeres que sufren muchas veces este modelo económico de una manera muy brutal. Así que feliz, contenta de tener esta oportunidad de estar allí representando a la mujer magallánica y a los magallánicos en general.
Muy bien, Margarita Macuc o Macuch también podría ser, ¿no?
No, fíjate, es
Sí,
Macuc.
Macuc
No es.
nomás. No es
Sí,
croata.
sí. Es croata, pero es una cosa rara. Es un apellido un poco conocido y siempre lo hemos nombrado como Macuc, pero da lo mismo.
Ya, muy bien,
No te
Macuc
preocupes.
entonces, con
Ya,
K y
pues,
luego con
Richard.
C. candidata por Magallanes, Distrito 28, por Apruebo Dignidad. Un fuerte abrazo, Margarita, que esté muy bien y mucho éxito en todo lo que viene.
Aprovecho de decirte que siempre te escucho y que es muy entretenido tu programa.
Vale, muchísimas gracias. Muchísimos cariños para el sur. Vale,
gracias. Chao.
Thank you.